Secretario de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico del Paraguay. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Enrique, Carlos, los miembros que están ahí en la mesa y en la audiencia de Radio 800.
Gracias, muy amable. Está también con nosotros Gladys Benítez y queríamos preguntarte, Juan José, justamente estas valoraciones que estabas escuchando seguramente de Carlos sobre qué es lo que está fallando en la gestión gerencial de ANDE. ¿Qué estiman ustedes?
Sí, primero, realmente este tema de aumentar la tarifa es totalmente inadecuada y evitable. No es el momento, y desde el punto de vista técnico hay elementos de la gestión que se podría mejorar para no caer en esto que ocurre ahora, ¿verdad? Que es un incremento de tarifa que golpea prácticamente a una gran cantidad de usuarios.
Ahora, simplemente para Juan José preguntarte dos o tres datos que nosotros estamos manejando como cuestión central, ¿verdad? ¿Ustedes tienen contabilizado cuánto es la deuda del Estado a la ANDE? Es decir, uso de energía eléctrica que el Estado no paga, ¿cuánto es?
Hay un tema interesante ahí, Enrique, sobre lo que hablas. El año pasado, la deuda que tenía el Estado con la ANDE, que ahí consideramos los ministerios, las reparticiones policiales, las gobernaciones, y en realidad todo lo que están que son parte del presupuesto general de eso, la Nación, tenía una deuda con la ANDE en torno a los $70 millones. Realmente ahora la deuda bajó en torno a $35 millones. Y yo escuché por los medios de prensa que las autoridades de ANDE hablaban que era por una gestión de ellos. Lo que no cuentan es que realmente esa reducción se debió a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que debido a que la ANDE en el periodo 2003-2007 no había declarado el IVA adecuadamente, y como Ministerio de Hacienda había detectado eso, directamente la sentencia de la Corte Suprema dice que por negligencia en la declaración del IVA, la ANDE tuvo que pagar, digamos, no pagar, pero sí considerar como pago del Estado $44 millones, que es lo que bajó la deuda del Estado. Entonces, hoy estamos hablando que la deuda de las instituciones públicas está en torno a $35 millones. Entonces, esa es una falacia de ese, que en realidad estoy escuchando en estos días, de que la disminución de la deuda pública se debió a que el Estado pagó o que la ANDE ha gestionado la reducción de la misma.
Espera un poco, Juan José, espera, para explicarnos bien nomás el tema. Es decir, lo que se hizo fue un asiento contable sobre pago de IVA, para poder hablar ahora de una reducción de $40 millones.
O sea, en vez de que pague la multa que tenía que pagar la ANDE por la detección que ha hecho Hacienda, lo que le dijeron es, ¿qué tal si no descontás nomás lo que te debemos? Y así nos quedamos, ¿verdad? Algo así fue.
Así fue, Juan José.
No, en realidad fue lo siguiente.
Sí.
Hacienda detectó la diferencia. La ANDE le había dicho, yo puedo pagar estos montos, pero no tengo ningún respaldo de que ese es el monto adecuado.
Sí.
Entonces Hacienda le dijo, no, me tienen que dar los respaldos para ver realmente cuál fue la diferencia. Y la ANDE fue la que metió en lo judicial para evitar hacer ese pago. Llegó la instancia judicial hasta la Corte Suprema de Justicia, donde los tres miembros en forma, digamos, con decisión unánime de los miembros de la Corte, han mencionado y sentenciado que la ANDE tiene que pagar ese monto. Entonces, debido a eso, y claramente dice los argumentos de los miembros de la Corte, que eso fue una acción negligente de la ANDE en el periodo 2003-2007, entonces A partir de ahí, ¿qué pasó? El ministro de Hacienda, Santiago Peña, con el presidente de la ANDE, firmaron un convenio diciendo que la ANDE va a pagar los montos en torno a los 44 millones de dólares y Hacienda le eximía de presentar los documentos. O sea, básicamente le liberó de justificar que los montos del IVA, que quiere decir, para aclarar nada más, todos nosotros, con excepción de algunas reparticiones diplomáticas y otras, aparte del consumo de energía, tiene aplicado el impuesto del 10% del IVA. La ANDE está obligada a ser retentora y solamente y trasladar el IVA al Estado. Entonces, del 2003 a 2007, los montos fueron inferiores a lo que debía haber transferido.
Es decir, a ver si entiendo, ingeniero, la ANDE cobró el IVA y no pagó. ¿Es así?
Sí, así mismo es. Y está la documentación disponible, yo le puedo remitir, porque es un documento público de la Corte Suprema, pero algo interesante, Carlos y Enrique.
Y Gladys.
¿Quién fue el gerente financiero en ese periodo? Fue el actual presidente de la ANDE, el ingeniero Víctor Romero. ¿Quién fue la coordinadora de gerente financiero en esa época? La que hoy es la gerenta financiera de la ANDE. Entonces estamos hablando que la gente que originó ese problema en ese periodo, que hoy ha, perjudicado a la ANDE en 44 millones de dólares, son los que están al frente de la misma empresa. Entonces, esas son cuestiones que realmente se tiene que conocer, y a la hora de que la gente de la ANDE habla de que ha tenido una mejora en la reducción de la deuda del Estado, hay que preguntarle si eso fue por ingreso real o por cumplimiento de una decisión judicial.
Es verdad. Y bueno, entonces, aclarado el punto deuda del Estado, el purete de consumo del Estado es 35 millones de dólares y ese no se redujo ningún guaraní.
No, de hecho el año pasado ningún dólar pagó el Estado. Todo lo que se redujo la deuda fue por la aplicación de lo que mencioné, ¿no?
Claro. La pregunta, ingeniero, es, ¿esto está presupuestado año tras año? Digo, yo pongo el ejemplo y puedo poner tu ejemplo, el de Enrique, el de Gladys, el de la gente que nos está escuchando. Nosotros presupuestamos un dinero mensual para pagar por el servicio de energía eléctrica. Si no pagamos por 2 meses o por 3, la ANDE viene y nos corta el suministro. Eso evidentemente no ocurre con el Estado, pero la pregunta es, ¿hay partidas presupuestarias en el presupuesto año tras año para pagar por el servicio de energía eléctrica? ¿O eso no se incluye luego en el presupuesto? ¿O está incluido, se usa para otra cosa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se paga por el servicio?
Sí, muy importante la pregunta. Y en ese sentido, también hay que destacar que yo también soy funcionario de la ANDE.
Ok.
Solamente que también tengo una actividad gremial y realmente, como también estoy en el ámbito educativo, yo necesito contar lo que sucede en la institución, no solamente para denunciar este tipo de situaciones, sino también para mostrar que la ANDE no es que todos los funcionarios son, gente que es ineficiente. Es más, acá quiero aclarar bien, el problema de la ANDE no tiene nada que ver con lo que hacen los funcionarios. Los funcionarios son los que hacen un esfuerzo parchando la situación, ya sea con lluvia, con calor, y son probablemente los más afectados públicamente porque hoy son estrechados por la sociedad. El problema que tiene la ANDE está en la alta gerencia, la gente que toma las decisiones inadecuadas, desacertadas, y que finalmente hacen que el resultado que tiene la ANDE sea el que todos sentimos principalmente en el verano. Entonces, esa es una primera diferencia y muy importante, porque la persona que está en la calle arreglando un problema de una línea, repartiendo facturas o leyendo medidores, son personales que cumplen instrucciones de sus jefes. ellos no tienen poder de decisión sobre eso. Y acá en la situación de la ANDE, la situación por la que pasa es claramente una situación de mala gestión de las personas que tienen poder de decisión. Eso es una puntualización nada más que me parece importante decirlo ahora.
Sí. Y el tema del presupuesto, lo que yo te planteaba.
Perfecto. Te comento lo siguiente. A mí me había tocado hablar con instituciones públicas en su momento y el problema es el siguiente. Hablando con gente, ordenadores de gastos de policía, de la Fuerza Armada y de otros lugares, ellos mencionaban que a la hora del presupuesto y la aplicación del mismo, ellos van a priorizar, en el caso de la policía, ellos priorizan combustible, comida para todo el cuerpo policial y la parte de vestimenta. Que el consumo de energía no es un problema para ellos, es más, es una carga de energía. Y es como decir, Carlos, todas las instituciones públicas tienen en su presupuesto el dinero disponible para pagar todo el consumo de energía eléctrica. Lo deberían hacer porque está presupuestado.
Claro.
Lo que pasa es que finalmente ese rubro no lo utilizan. ¿Y por qué? Porque saben en muchos casos que la ANDE no va a proceder a cortar. Y en algunos casos hasta es justificable porque, digamos, el Ministerio de Educación, sería lamentable que la ANDE corte una escuela y, digamos, porque no haya pagado el Ministerio de Educación una determinada cuenta, se corte la posibilidad de que cierto alumno tenga en clase. Entonces, hay cuestiones, o un hospital, o algunas cuestiones directamente que afectan a la población, ¿verdad? Uh-huh. Pero, respondiendo a tu pregunta, Carlos, todas las instituciones públicas están y tienen rubro presupuestado para el pago de, principalmente de energía eléctrica, lastimosamente no lo priorizan. Y sí, a nivel Estado existe el Consejo Nacional de Empresas Públicas, que es un organismo del Estado, que es la que de alguna manera intenta que el pago se realice en fecha, ¿verdad? Y hay cuestiones que se podrían evaluar. Tal vez una salida sería que en vez de que las instituciones públicas tengan ese rubro directamente al Ministerio de Hacienda,
se transfiera
al encargado, claro, de hacer el pago a la ANDE de ese concepto de todas las instituciones públicas. Tal vez sea una salida, aunque la responsabilidad que recae totalmente en los ordenadores de pago de cada institución pública.
Sí, categórico. El tema de las transferencias intergubernamentales, nosotros hemos hablado con varios sindicalistas, creo que le planteamos también esto a Víctor Romero y él tiene un criterio, digamos, similar al nuestro, porque el Ministerio de Hacienda sigue retirando parte de dinero de lo que genera la ANDE para calzar el presupuesto del Ministerio propiamente y después de redistribuirlo en el Estado paraguayo. ¿Qué hay sobre eso? ¿Por qué no se corta esa transferencia intergubernamental? El dinero que tiene que transferir, no sé si es mensual o es anual, no sé cómo es la transferencia, pero que tiene que transferir constantemente la ANDE al Ministerio de Hacienda, en vez de generar dentro de la institución las inversiones pertinentes.
Sí, realmente el tema de la transferencia intergubernamental fue algo que le ha perjudicado mucho a la ANDE. Llegó a ser del orden de 100 millones de dólares anuales. Hasta el año 2015 había bajado a 40 millones de dólares, pero sí hay una medida que se tomó de parte del gobierno nacional actual, que en el año 2016 definió que la ANDE no pague ni un dólar por la transferencia intergubernamental. O sea, actualmente la ANDE está eximida de hacer esa transferencia intergubernamental desde el 2016 y también este año. Esa figura no existe hoy.
Ah, no existe, porque el ministro...
En el caso de la ANDE, desde 2016 no existe.
Ah. Pero ¿y eso significa un ahorro de cuánto, más o menos? ¿O cuánto significó para el 2016? 20
millones,
Brian. 20, ¿cuánto? ¿20, 30 millones?
En torno a 30 millones, más o menos, de dólares.
Ajá, entiendo. Y yo estaba leyendo también tus declaraciones que hoy se publican en el diario ABC y necesito que nos expliques algo porque la verdad que es medio técnico y entonces, bueno, nosotros así de buena primera no entendemos, pero Decías vos que el tema de... Primero, que es una señal que busca frenar el crecimiento de la demanda máxima, que se duplica cada década y así continuar cediendo energía a las binacionales de los países vecinos. ¿Vos decís que con esta medida se está desalentando al consumo? Para que la gente consuma menos y por ende termine pagando igual. ¿Cómo es el tema?
Sí, acá partimos lo siguiente. Tanto en Yacyretá como en Itaipú, la mitad de la energía en ambas binacionales le corresponde a Paraguay.
Sí.
Según ambos tratados, la mitad que no usa Paraguay está obligado a cederlo al país vecino con el cual tiene el emprendimiento. En el caso de Itaipú, estamos, digamos, consumiendo el 27% de lo que nos corresponde. La diferencia va al Brasil. En el caso de Argentina, estamos utilizando un poco más del 30%, y lo que no utilizamos también va a la Argentina. Entonces, la situación que tenemos hoy es que sin que el gobierno nacional haya aplicado ninguna política, solo por el crecimiento vegetativo, que la gente usa energía, y hay un aumento del consumo anual, la potencia, que es la cantidad de equipos conectados al mismo tiempo, va duplicándose cada 10 años. ¿Qué significa eso? Que si seguimos a este ritmo, en torno al 2030-2031, estaríamos llegando a utilizar la mitad de lo que nos corresponde en Itaipú y Yacyretá. Entonces, esta medida, y mirando el pliego, la señal que se envía al consumidor es que el que más usa va a pagar más.
Sí.
Y principalmente las industrias que tienen mayor uso de la energía serán penalizadas con tarifas más altas.
Claro.
Entonces, es evidente que acá hay como una especie de castigo al consumo, en donde va a haber una recesión en el crecimiento del consumo de energía, y en otras palabras, ¿qué va a significar? Que, por un lado, va a tardar un tiempo mayor que el 2031 para que lleguemos a usar la mitad de la energía, y por otro, que Brasil y Argentina tendrán por más tiempo o por más años un uso de la energía que le corresponde a Paraguay. En donde yo sería hasta no de acuerdo, pero para evaluar el caso, si la energía cedida a Argentina o Brasil sean montos razonables. Pero ¿a cuánto estamos cediendo esa energía? A $9. El costo de la energía está en $34. Y lo que paga la ciudadanía está en torno a los 70, casi $80. Entonces los números no se dan por ningún lado. Entonces, ¿pero quién está contento con la situación de ceder y seguir cediendo más energía? El Ministerio de Hacienda.
Claro, porque cobra ahí al paga totalmente.
Porque va a recibir el concepto de cesión de energía, que está en torno a los $360 millones actualmente. Y la otra lectura es que realmente hoy, al parecer, el Ministerio de Hacienda o el Grupo Económico ha preferido priorizar que se tenga por mayor tiempo esos montos de cesión de energía que priorizar que el servicio de energía eléctrica mejore.
Claro, porque con eso hacen la repartija prebendaria, pues para su ambulancia, su bequita, su casita y toda esa chotería que le permiten la reelección a este Badulaque.
Hay otro tema que también creo que es importante.
Sí.
Se habla mucho de que los números han de estar en rojo y que la situación es casi complicada, que hay rentabilidad negativa y todo eso. Y la ANE es una empresa que siempre tuvo un superávit en torno a los $100 millones. el 2015 y 2016 tuvimos rentabilidad negativa histórica después de 15 años. Después de 15 años hemos tenido rentabilidad negativa, que significa que se gastó más de lo que ingresó. La justificación que están dando para el aumento de tarifa es que eso se debió a que no cierran los números por el lado de las tarifas de venta de energía. Lo que no comentan o no se dice a la población es que en realidad lo que pasó es que en ambos años la ANDE terminó pagando montos mayores por la compra de energía, principalmente en Itaipú. Estamos hablando que 2015 y 2016 hubo récord de generación en Itaipú, donde todos los directivos paraguayos gritaban con gran alegría los récords de generación mientras teníamos corte de energía acá en Paraguay. La tarifa de venta de Itaipú y la de Brasil bajó en ambos años. Paradójicamente, la tarifa para Paraguay subió. ¿Pero por qué subió? Ya está interesante ver.
Sí.
Porque la ANDE compró mal, digamos, en el sentido de que contrató cierta cantidad de energía, pagó esa energía, pero trajo menos. Y a la par también trajo Yaceretá. Entonces, ¿eso qué significó? El aumento del consumo estuvo en torno al 5% de 2015 al 2014, pero el gasto en la compra de energía subió 25%. Es totalmente inaceptable. Y eso es porque es como, Enrique, como que tú pagues de repente un alquiler por un monto muy elevado, pero te vayas a vivir a la casa de tus padres.
Claro.
Pagaste por algo que no usaste. Es más, hay un acuerdo que se llama acuerdo operativo entre ANDE y Electrobras, que hace que la ANDE tenga una ventaja de optimización en el pago de la energía de $200 millones. Es un acuerdo operativo muy conveniente en el cual la ANDE puede reservar una determinada potencia y cubrir el resto con energía de Itaipú. Esa medida, la autoridad de ANDE tiraron a la basura en el 2015 y el 2016, y es el verdadero origen por el cual la ANDE está en números rojos en eso.
¿Y qué excusa técnica dan para contratar más de lo que se tendría que haber utilizado? Porque me imagino que aquí hay proyecciones técnicas de consumo, porque hay un historial, un histórico de uso de la energía eléctrica. Entonces, ¿por qué se termina reservando más de lo que se va a utilizar? ¿Con qué excusa?
Es una muy buena pregunta, y yo no tengo la respuesta porque es totalmente ilógico. No podés pagar por algo que no usas y no recibir los beneficios del acuerdo operativo que mencioné. Entonces, ¿acá qué pasó? La ANDE con Interpo van siempre haciendo estudios de qué nivel de potencia ir contratando, o de alguna manera decir, asegurando que Paraguay va a usar esa potencia.
Claro.
Hay un acuerdo no escrito de que Itaipú siempre le dice a la ANDE, ustedes cada año van a aumentar su potencia, no van a poder ver ustedes. Que bueno, hasta puede decirse, es bueno desde cierto punto de vista. Pero ¿qué es lo que pasó y lograba acá? De que en el 2015 y 2016, la ANDE con Itaipú reservaron una potencia mayor a la de los años anteriores, y la ANDE, en vez de utilizarlas, no lo hizo. No sé si hubo una orden de parte del Estado, pero presidentemente en ese periodo aumentó el uso de la energía de parte de Yaceretá. Entonces, tal vez hubo una decisión de, digamos, mostrar a los argentinos que podemos traer más energía de Yaceretá. Pero fue totalmente desacertada, como si era una estrategia fue totalmente desacertada y perjudicó principalmente a la ANDE.
Qué increíble. Vos sabés que estaba leyendo también, no sé si tiene que ver con lo que estás explicando, pero el ingeniero Axel Benítez Ayala estaba explicando el tema de la energía no facturada. Eso es lo que vos nos estás explicando ahora, ¿verdad? Lo de o no tiene nada que ver, porque él cita también como uno de los supuestos justificativos de incremento tarifario el tema de la energía no facturada, y como prueba expone lo siguiente: en 2016 la ANDE facturó por 10.415 gigawatts hora, no sé si así se dice, ¿verdad? Sí, pero trajo de Itaipú, Yacyretá y Acaraú 14.380 gigawatts hora.
Sí, en realidad él se refiere a lo que son las pérdidas de ANDE.
Claro, el robo.
Es que no tiene que ver con lo que mencioné, que es la parte de compra de energía.
Ah,
porque
claro.
La ANDE tiene una central propia que es Acaraú, pero tiene que pagar a Itaipú y a Yacyretá por la energía que ellos generan. Entonces, esa es una cosa que estaba explicando. En otras palabras, debido a que la ANDE compró mal la energía, terminó gastando más de lo que ingresó y históricamente hizo que tenga rentabilidad negativa 2 años seguidos. Ese es el punto que expliqué. Vamos a la parte de pérdidas.
Claro.
Las pérdidas tienen dos componentes: una parte que es pérdidas técnicas y otra parte que son pérdidas no técnicas. Las pérdidas técnicas son debido a que, por ejemplo, los cables, los transformadores, los equipos que están ahí tienen una pérdida relacionada al funcionamiento. A medida que es más obsoleto, esas pérdidas van a ser mayores. A medida que tenga digamos cierta holgura para la transmisión, van a ser menores. Estamos hablando que hace más o menos en 2012 las pérdidas estaban por encima del 30%, hoy está en torno al 25%. Y acá también otra cuestión que realmente yo como técnico no puede ser lo que escucho, ¿verdad? Uh-huh. De que en este periodo bajó 5% las pérdidas, hablaron las autoridades de ANDE. Lo que ellos no mencionan es que esas pérdidas se deben en su mayor medida a que, debido a que la línea de 500 cada vez famosa que viene de Itaipú a Villa Hayes, uh-huh, esa dio una holgura a la transmisión de energía eléctrica, y lo que realmente se produjo fue una disminución de las pérdidas técnicas. O sea, la reducción de las pérdidas en su mayor porcentaje, hablando de 80 o 90% de esos 5% que se redujo en los últimos 5 años, se debe a que la línea de 500 cada vez existe. No, es a una gestión de ataque masivo a las pérdidas.
Claro,
no es haber cortado con las conexiones clandestinas.
El robo continúa en el mismo nivel que antes, lo que se redujo es la pérdida técnica.
Claro, no va por ahí. Y te doy un ejemplo nada más, Carlos. Sí. Y Enrique. La ANDE tiene más o menos, números más, números menos, 80.000 medidores averiados en todo el país. ¿Qué significa? Que no se lee o que no marca bien, y que se facturan consumos mínimos prácticamente entre 5.000 a 10.000 guaraníes, y que el consumo son muchos mayores. La ANDE cada año compra varios medidores, inclusive ahora hay una campaña fuerte que están haciendo reemplazando medidores electromecánicos, que son los que tienen el disco que se ve normalmente, por medidores digitales. ¿Saben qué porcentaje de esos 80.000 medidores averiados se están cambiando por estos medidores electrónicos?
¿Cuántos?
No te diría cero, pero un porcentaje muy bajo, porque no se aplicó el criterio de reemplazar los medidores averiados. Se aplicó de cambiar los medidores electromecánicos nada más. Entonces, se está dando de que en varios lugares donde el medidor funciona bien, se está reemplazando por un medidor digital que también funciona. O sea, no va a haber un beneficio para la empresa cambiar ese medidor, porque se cambia lo que funcionaba. Sin embargo, no se cambia aquellos lugares donde realmente se tendría que cambiar un medidor. ¿saben el monto que representa esos medidores averiados que no registran consumo? Por año está en torno a los $26 millones. Y eso no se está atacando ahora.
80.000 medidores averiados, aproximadamente.
Por lo bajo, por lo bajo.
$26 millones. Y bueno, ya tenemos que ir sumando todas las fugas que tenemos y calzamos el presupuesto sin ningún problema, sin generar... Porque estaba mirando una... Yo no sé si vos tenés el cálculo a mano, pero este aumento de hasta el 20% que se genera en el 40% de los consumidores residenciales, ¿cuántos millones de dólares es lo que va a dejar más a la ANDE? Pues estaba mirando algunos cálculos que se publicaron en los diarios, pero no sé si vos tenés a mano esa cifra por lo menos aproximada.
El monto que esperan recaudar nada es $80 millones para este año.
80 millones. Bueno, sí. Con todas estas correcciones que también se pueden hacer, bueno, no necesita ningún aumento.
No, yo quiero comentarlo acá. Realmente, a la gente lo que le preocupa es por qué hay corte en el verano.
Sí.
Y el origen es, y está totalmente definido y detectado, y no se aplican las soluciones que tienen que aplicarse. ¿Dónde está el origen de los cortes en el verano? Principalmente en el verano. De que hay dos horarios en el cual aumenta el consumo de la gente, que es entre las 13 y las 15 horas, que sería la siesta, y entre las 19 y las 21 horas, que es la noche. En esos horarios hay una simultaneidad en el uso de los equipos, principalmente de aire acondicionado, que es el que más consume, y eso hace que se sobrecargue el sistema.
Sí.
Pero tiene dos fundamentaciones o dos argumentos. Primero, el presupuesto que tiene asignado la ANDE en el rubro de inversiones, el porcentaje de ejecución es apenas del torno de 30% desde que asumieron las autoridades actuales. Si yo tengo 100 para pagar o para invertir en infraestructura, solamente en este periodo del 2013 hasta ahora usé 30.
Claro.
No contento, para terminar la idea nada más, no contento con esto, de ese monto que estoy ejecutando realmente. Solo el 25% destino al área de distribución, donde realmente está el problema. ¿Qué es el área de distribución? Es desde el medidor de mi casa hasta el transformador que está enfrente de mi casa o cerca del barrio. Ese transformador que está cerca de nuestras casas, ese es el origen de que en el verano no tengamos energía en determinados horarios.
Sí, vos sabés que sobre el tema nomás, porque nosotros hablamos también largamente, recuerdo el primer tiempo cuando llegamos aquí a la Unión con el ingeniero Víctor Romero y él nos pasaba estos valores. Imagínate que ellos tenían planificado en este gobierno invertir en distribución, que es el principal problema, porque la ANDE tiene tres, tareas. Generación, o sea que en realidad genera las binacionales y Acaraú, y después tenemos la transmisión, que es a través de la línea de 500 kV, y el principal problema de la ANDE, que es la distribución, que son los cables que vemos en la calle, como bien estabas contando, los transformadores también. Ahora, en el tema de distribución, que es el principal problema, como bien estabas contando, la ANDE, dentro de su plan de gobierno, tenía destinado gastar $1.100 millones. Y cuando vos decís, ¡hija! Pero esto es un récord en toda la historia del Paraguay. Y después le preguntamos a Víctor Romero, de los 1.100 millones que vos tenías planificado gastar, invertir, ¿cuánto ya invertiste? ¿Y sabes cuánto nos dijo? $235 millones. Ahora, yo no sé si esa es la cifra real, pero después nos desglosó. En el 2013 se invirtió 73 millones, 2014 74, 2015 60 y para el 2016 solo $30 millones.
Sí, así mismo. Ahora, hay que también mencionar lo siguiente y hay que aclararlo, ¿no? En este periodo de gobierno de Horacio Cartes, fue el periodo donde mayor dinero se destinó para el sector eléctrico.
Sí.
a través de los bonos soberanos, inclusive en los presupuestos de gastos. En el 2013-2014 la ANDE tenía 500 millones de dólares para invertir. Hoy ese presupuesto de inversiones se redujo, porque evidentemente no lo estaba usando. Entonces, justamente el monto en el cual se redujo el rubro de inversiones es el mismo monto en el cual les dieron los bonos soberanos de 300 millones de dólares.
Claro, ahora sí entendemos, porque mucha gente también se pregunta eso, ingeniero. ¿Qué se hizo ahora con los famosos bonos? Porque desde el 2013 hasta el 2016, ¿cuánto recibieron en bonos? ¿Tenés en mente?
Sí, la ANDE recibió dos emisiones de bonos. La primera fue de 200 millones de dólares y la segunda de 100. Y si bien no, creo que fue en el 2012 la primera de 200 y en el 2013 la de 100. En el 2013 la de 200 y en el 2014 la de 100.
Sí.
Y realmente está en un porcentaje ahora de en torno al 80% de ejecución. O sea, están, digamos, ejecutando, pero ese mismo monto se tendría que ejecutar en un año, no en tres años.
Claro.
Ahora, me voy a dar la explicación de por qué hay corte de energía.
Sí.
Ustedes seguramente cuando hay tormentas y le entrevistan a la autoridad de la ANDE, el primer dato que les dicen es hay tantos alimentadores fuera de servicio, ¿verdad?
Sí, así es.
No les llama la atención que cuando hay cortes, nunca la ANDE le dice hay tantos transformadores fuera de servicio. Esa información nunca dice la ANDE.
¿Transformadores fuera de servicio?
Transformadores de distribución que no están funcionando, ya sea por sobrecarga o que explotó o por algo. Nunca se tiene esa información.
¿Por qué?
Porque ese dato no la tiene.
¿No tienen?
No, no tienen en ese momento. ¿Qué significa? Que si en el barrio donde hay un corte de energía nadie llama a la ANDE no se va a dar por enterado de que hay un corte de energía en ese barrio, porque no tiene una medición ni un control de lo que está pasando con cada transformador. Estamos hablando de que en Gran Asunción tenemos 35.000 transformadores. La ANDE no sabe qué está pasando con esos 35.000 transformadores, si está sobrecargado, si hay alguna situación anómala, si pierde aceite, si pasa algo. Entonces, la solución real está que en el área de distribución está operando así. No se sabe en qué situación están esos transformadores. Y ahí es donde yo digo que los funcionarios de la ANDE no tienen la culpa de esto, porque cuando llega el corte de energía, va el reclamo a la ANDE, la cuadrilla tiene que salir a atender el reclamo. Y el primer problema que tiene es que no sabe dónde está ubicado el transformador. Por eso es que siempre se pide en el reclamo la dirección del que reclama. Porque a partir de la dirección del que reclama, la cuadrilla va a tener que ir siguiendo la línea hasta encontrar el transformador. Hasta parece irrisible y poco lógico, pero esa es la realidad.
Siempre nos dicen cuando hacemos la entrevista después de los cortes, el problema es que los cables no son estos cables especiales que son protegidos. Esa es la excusa.
Sí, claro,
es
que pero lo que pasa es que no hay inversiones nomás. No hay inversión, es el punto. Mira, Juan, lo único que te quiero decir es que realmente fue impresionantemente didáctica la nota contigo y nos explicaste una cantidad de asuntos que realmente son de primerísima necesidad de comprender este tema. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable.
Podría cerrar nada más con dos ideas.
Sí, por favor.
Yo decía que era evitable por dos motivos. Solamente mejorando la gestión interna de la ANDE se podría tener unos 60 millones de dólares anuales, mejorando la gestión.
Claro.
Si aplicamos como política pública de que Itaipú sea la que atienda esta situación a través de la cesión de energía, o ya que reparte tantos montos para ciertas cosas que no se ven, al final se puede tener en torno a 130 millones de dólares. Entonces, Acá es una medida que es inoportuna, inadecuada y era totalmente evitable si se trataba de paliar el impacto que iba a tener en la gente común. O sea, acá yo por un lado escucho que la gente ande habla, no, 700.000 personas no tendrán aumento en su factura, y se olvidan del resto de 800.000 personas que sí van a tener un impacto grande. Es más, como funcionarios públicos debería de preocuparnos si a una persona se le está facturando de una manera que no corresponde. Entonces, eso nada más quería cerrar y agradecer el tiempo a ustedes, y estamos a la hora para lo que haga falta.
Gracias, Juan, un abrazo, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Después venimos.
Le despedimos a Gladys.
Ah, dale, Gladys. Sé feliz, nenita, de gracias, mi corazón.
Gracias, chicos.
Y después venimos con Juan Vitales.
Radio La Unión, R800 AM.
¿Está lista su minicar?
En Tigo, trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado. Como por ejemplo con José, que desde su carpintería necesita mensajear con sus clientes.